las 7 de la tarde.
El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid, viernes 14 de julio, qué maravilla que sea viernes, lo pensamos todo menos los pamplonicas, porque si es 14 de julio se les acaban hoy los sanfermines que ya se han ganado el descanso, ¿eh? Después de 7 días de fiesta. Bueno, que es una maravilla que sea viernes, muchos estaréis seguramente en el coche saliendo ya de Madrid, ahora nos van a contar los compañeros de la DGT cómo está el tráfico. Saliendo de Madrid de camino a la playa o al pueblo, de camino a las vacaciones, porque se acaba la primera quincena de julio, llega la segunda y es el momento de descansar. Si están en el coche o donde estén, pues pueden escuchar Onda Madrid. Aquí vamos a estar los del Enfoque hasta las 10 de la noche. Es viernes y, por tanto, pues hay un poco de todo. Hay información, hay análisis hasta las 8 y media de la tarde. Deporte también, cuando sean las 7 y media, el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y lo que está haciendo Carlos Alcaraz en Wimbledon en su partido de semifinales contra Medvedev, que ahora mismo le ha ganado el primer set y va por delante también en el segundo, muy cerquita de apuntárselo. Así que estaría cerca de disputar la final el domingo contra Novak Djokovic, número uno contra número dos del mundo. Casi nada, eso será el domingo, a ver si hay suerte. Lo vamos a contar aquí también. A partir de las 8 y media, Manolo Fernández, la máquina de discos, lo mejor de la música norteamericana, y a las 9, las 5 letras, un popurrí de literatura, música, gastronomía, cine, música, series, pues un poco de todo, un poco de todo, con las voces y las recomendaciones de Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Carlos Marihuana. Y justo a las 10, el bloque electoral que brindan los compañeros de Informativos de Onda Madrid con todo lo que está dando de sí la campaña de cara a las elecciones del 23 de julio. Una campaña que, en el caso de los votantes y no tanto de los candidatos, está marcada por la fecha, porque un 23 de julio a uno lo que le apetece es estar en la playa o en la piscina o en la montaña, lejos del calor, lejos de la ciudad, en cualquier caso, y lejos de un colegio electoral para tener que ir a votar. Y al que le toque encima estar en la mesa, pues qué vamos a decir. Por eso muchos españoles, más de 2.600.000 españoles, han decidido votar por correo. Algunos ya lo han hecho, pero cientos de miles, ojo, que no son cuatro gatos, cientos de miles ni siquiera han recibido todavía la documentación para poder votar por correo. Y el plazo se acaba el domingo. Tic-tac, queda nada. La gente está enfadada, está cabreada y empieza a estar preocupada por si finalmente no puede votar por correo. Y entonces, pues claro, tiene dos opciones. Una es no votar y, por tanto, cabrearse. Y la otra es dejar sus vacaciones, tener que volver a casa, cabreado, lógicamente, y entonces sí votar. Pero votar donde le toca y no por correo como quiere o tiene pensado. Y de verdad, yo creo que no debemos pensar que esto se debe a ninguna manipulación o a alguien que esté tratando de interferir en las elecciones. Que simplemente pues lo va dejando, ¿no? Mañana me pongo con ello. ¿Cuánta gente hace para reforzar correo? ¿20.000? Venga, pues, pero lo hacemos ya mañana. Y al final pues les ha pillado el toro. Y no será porque no lo sabían, porque casi desde el 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, anunció el adelanto electoral, desde Correos, desde la empresa postal, ya avisaron de que iba a haber una demanda récord de voto por correo, como sí efectivamente ha sido, y que iba a hacer falta no más personal, sino mucho, muchísimo más personal. Se dijo que se iba a contratar más y se hizo, pero se hizo a medias. Tarde, mal y nunca, que se suele decir. Y las consecuencias pues son estas. A 9 días vista de unas elecciones, cientos de miles de españoles no saben todavía cuándo van a poder votar. Y muchos estarán también con la mosca detrás de la oreja por el anuncio que hizo ayer el director general de tráfico, Pere Navarro, sobre los peajes en las autovías. Dice Navarro que a partir del año que viene, a partir del año 2024, si circulamos por autovías, a pagar. Dice que nos obligan desde la Unión Europea si queremos que siga entrando el dinero de los fondos europeos. Que no es poco y que viene muy bien, sobre todo en estos tiempos que corren. Y esto es así, explica el director general de tráfico, insisto, por un documento que enviaron desde Moncloa a Bruselas diciendo que entre las medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica, pues una de ellas es poner peajes. No dijeron más, pero ahí queda. Bueno, pues desde el gobierno han salido en tromba a decir que nada de eso, que Pere Navarro ha patinado, que no va a haber ningún peaje, ni mucho menos hay una exigencia o una obligación de Bruselas. Que podemos estar tranquilos, vamos. Pero claro, escuchando al director general de tráfico ya no sabe uno con qué quedarse. Si con lo que dice el documento que envía el gobierno a la Comisión Europea para recibir los fondos europeos, los fondos Next Generation, o con lo que también dice el gobierno. O sea que hay dos versiones. Será probablemente pues otro cambio de opinión, otra rectificación. Y vamos precisamente a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, pero para otros asuntos, para conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de Madrid, porque es viernes, operación salida. Y Jaime Orejón, debe haber mucho ajetreo. Jaime, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid, destacamos la 1 a su paso por Circuito del Jarama, la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la 5 en Navalcarnero. También complicaciones en la salida de Madrid por la 6 a su paso por Las Rozas. Ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido a la 3 y Villaverde, dirección a la 4. La demás red de carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante y hoy además les pedimos una extra dosis de atención por esta jornada de desplazamientos.
Pues ya lo han escuchado, Jaime. Gracias, gracias, Jaime. Mucho tráfico, segunda fase de esa operación salida coincidiendo con este cambio de quincena, y hay que añadir un factor más, todo lo relativo a las elecciones de la semana que viene y también ese trámite del voto por correo que les contaba ahora. Algunos todavía no han podido votar, Gabriela Aldea.
Hoy arranca la segunda fase de la operación salida de vacaciones por el cambio de quincena. Se esperan más de 20 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Recordemos que el verano es la época del año con más accidentes de tráfico. De hecho, muchos conductores siguen reconociendo sus imprudencias al volante.
Sin descansar, fácilmente 320 de aquí a Mérida, que es mi casa, pero he podido hacer más, sí. Alguna vez, seguro que sí. 400, 450, sí.
O sea, lo importante es llegar. No hay prisa.
Y sobre todo intentar parar cada dos horas, y si tienes pareja, alternar es lo mejor. Si lo alargas un poquito, yo creo que al final la carretera pesa mucho.
Pequeños despistes como mirar el móvil o el calor pueden provocar choques contra obstáculos o salirse de la vía. Mucha precaución, por tanto, en estos días de intenso tráfico, en un fin de semana en el que unos se van y otros vuelven de viaje. En la Comunidad de Madrid, la autovía A3, la A4 y la A6 siguen siendo las más transitadas.
Gracias, Gabriela. Ha ganado Carlos Alcaraz el segundo set, ya va 2-0 frente a Medvedev en esa semifinal de Wimbledon. Una pieza habitual en estos tiempos de verano, la que nos va a contar ahora Enrique López. Si van a viajar en coche, dedicarle un momentito a comprobar que todo está correcto, que el coche funciona bien. Consejos.
Vacaciones para muchos, momento de hacer maletas y cargar nuestro coche, pero antes es importante que revisemos el estado de nuestro vehículo. Nos lo recuerda Ricardo Álvarez, responsable de un taller en la calle Antonio Leiva de la capital.
Hay mucha gente que su coche de diario suele ser su coche también para irse de vacaciones y demás, entonces con lo cual tenemos unos desgastes que son importantes vigilar.
Lo primero, revisar los neumáticos.
Siempre tener el dibujo en buen estado, junto con la presión del neumático, y siempre y cuando no lleguemos al testigo de desgaste.
El nivel del aceite y el cambio de filtro cuesta de media unos 80 euros. Evitará graves y caras averías en el motor.
Una avería por desgaste de árbol de levas o porque tenemos un tapón en lo que sería la bomba de aceite nos puede producir una avería de mucho, mucho dinero.
Importante también comprobar los faros antes de salir, y frente a tormentas estivales necesitamos llevar a punto las escobillas y lleno el depósito del líquido limpiaparabrisas. Otra cosa, también a chequear, el estado de la batería. Ningún testigo avisa, pero un test nos permitirá comprobar si necesitamos cambiarla o no. Los grandes olvidados son el líquido refrigerante, el de frenos o los amortiguadores.
Una revisión, pongámonos en lo peor, que tendría que ser el aceite y los cuatro filtros, revisar baterías, suspensiones, silent blocks, todos los puntos de importancia del vehículo. Puede ir desde los 250, 350, 400...
Ocho imprescindibles para ir seguros sobre ruedas estas vacaciones.
Una más en materia de movilidad, de circulación. En media hora, aproximadamente 21 minutos, van a abrir las puertas del recinto del MAT para el concierto de Harry Styles. 65.000 personas tienen previsto acudir, por lo menos 65.000 personas han comprado entrada. La línea 3 de metro va a estar reforzada hasta las 2 y media de la madrugada, también un servicio especial de la empresa municipal de transportes, un bus lanzadera que estará, como decimos, hasta las 2 y media entre la Gran Vía de Villaverde y Atocha. Anoche a las 12 se cerró el plazo para solicitar el voto por correo para el próximo 23 de julio, para las elecciones del 23J. Más de 2.600.000 personas han solicitado ese voto por correo, cifra récord en la historia de nuestra joven democracia. Madrid, por cierto, es la comunidad autónoma donde más peticiones se han presentado. Y eso sí, Javi Corbo, nos dicen desde Correos, toda la documentación va a llegar a tiempo.
Correos se niega falta de planificación, como denuncian los sindicatos, y asegura que está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos. Se han entregado ya más de 1.800.000 documentaciones electorales, sería algo más del 70% de esas solicitudes recibidas, según informa la empresa pública. Su director adjunto de operaciones, José Luis Alonso Nistal, ha asegurado en Telemadrid hoy que estas cifras en términos porcentuales mejoran a las de las elecciones anteriores, como las autonómicas y municipales.
Con estos datos, porcentualmente hablando, estamos bastante mejor que en el proceso anterior de municipales y autonómicas en estas fechas. Todavía estamos en plazo de que el censo nos siga entregando documentación. Los dos, tres últimos días hemos tenido admisiones por encima de 100.000 envíos día, que eso hay que hacer llegar al censo, tienen que preparar la documentación, están haciendo todos los esfuerzos posibles, habidos y por haber, para hacernos llegar la documentación cuanto antes, y nosotros, en cuanto que está en nuestro poder, lo ponemos en manos del ciudadano.
En Madrid se han registrado más de 600.000 solicitudes entre peticiones presenciales y telemáticas hasta el día 16, hasta el domingo. Tiene de plazo el censo para entregar la documentación a Correos, que va a seguir repartiendo a medida que la reciba. El cartero realiza hasta dos intentos de entrega en mano, aunque no siempre resulta posible.
Hoy tenemos 40. Estamos repartiendo hace dos días 60. Aproximadamente de los 40 reparto 10. Uno de cada cuatro me abre porque, claro, la gente está trabajando. Es muy pronto, a muchos les despierto también.
Pues bien, para recoger la documentación o para votar, las oficinas de Madrid Capital estarán abiertas este fin de semana, mañana sábado de 9 a 9 y el domingo de 9 a 2. El último día para depositar el voto por correo el jueves 20 de julio.
Gracias, Javi. Y otra polémica en mitad de la campaña, los peajes en las autovías. ¿Qué va a haber peajes en las autovías o no? Todo depende de a quién le preguntemos. La DGT, su director, dice que sí, que los va a haber, y el gobierno, Beatriz Fernández, lo desmiente categóricamente.
La posibilidad de implantar un sistema de pago por el uso de autovías y autopistas lleva planeando desde 2019, cuando el gobierno aseguró que se daría de plazo hasta 2024 para tomar una decisión. Sin embargo, la irrupción por sorpresa ayer del director de la DGT, adelantando que el año que viene Bruselas nos iba a obligar a empezar a pagar, ha vuelto a abrir el debate. Desautorizado por la ministra de Transportes, hoy Raquel Sánchez insiste en que Europa no presiona y que simplemente están negociando.
Bruselas no está presionando. Mire, nosotros lo que tenemos es un plan de recuperación, transformación y resiliencia que se presentó en un momento determinado. Nosotros lo que tenemos es una ley de movilidad sostenible sobre la que retiramos esa previsión, y lo que estamos haciendo es negociar con la Comisión Europea las condiciones de ese hito.
Como sea, el tema ya ha creado controversia y disparidad de opiniones en el sector de transportes. Una parte habla de medida insolidaria e insiste en que las autopistas ya se están pagando, por ejemplo, con el impuesto de hidrocarburos, mientras que otra parte dice que lo aceptarían solo si se negocia antes con ellos. Juan José Gil es el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
Los diferentes gobiernos de diferentes colores han tenido o en el cajón, o en el armario, o encima de su mesa, un informe para ponerlo en marcha. Lo que ocurre es que es una medida muy impopular. Mientras se mantenga el compromiso de que se negociará con el sector antes de plantar el peaje, nosotros, lógicamente, nos vamos a tener a ese acuerdo.
España es uno de los países con más autopistas de Europa, pero es uno de los que menos kilómetros de pago tiene. Entre los modelos que se podrían implantar estaría el pago por uso y la viñeta, una tarifa plana que aplican ya países como Austria o Suiza.
Y en este proceso electoral, en esta campaña, nos dicen todos, los políticos, los politólogos, parece que también lo determinan así las encuestas, que los pactos de la derecha en diferentes autonomías y municipios españoles están teniendo su impacto, y uno que ha dado muchos minutos de radio, aquí en El Enfoque lo hemos contado y lo habéis escuchado, ha sido el suscrito en Extremadura por parte de Partido Popular y Vox, un acuerdo que ha hecho presidenta a la popular María Guardiola. Hoy ha sido investida Alejandro Morán.
Con 33 votos a favor, 5 de ellos por parte de Vox, María Guardiola se convierte en la primera mujer en ser presidenta de Extremadura. Aunque en un inicio renegó de los de Abascal, finalmente defiende el acuerdo como lo adecuado para lo que pedían los extremeños.
He elegido el camino que da cumplimiento a la voluntad mayoritaria de los extremeños. Y mis principios son los mismos, mi vocación de servicio público es la misma, y mis ganas de transformar esta tierra, si cabe, son mayores.
Vox finalmente se queda con la Consejería de Mundo Rural y denominan este apoyo como un voto de confianza. Esperan que su relación sea dura, leal y eficaz. Guardiola le responde.
Por encima de nuestras diferencias, que las hay, por encima de enfrentamientos ideológicos que podrían haber encallado, esta posibilidad de gobierno del cambio está Extremadura. El futuro y la libertad de Extremadura, y ahí siempre nos vamos a encontrar.
Eso sí, añade que el acuerdo no supondrá un retroceso social ni significa que Extremadura vaya a ser menos feminista. Sobre su predecesor, Fernández Vara le ha reconocido su trabajo en el pasado por el bien de Extremadura. Por su parte, Vara ha reconocido que será un gobierno totalmente legítimo.
Le traslado en mi nombre y en nombre de mi grupo que de aquí nunca va a salir una palabra hacia ustedes que le represente como ocupas o como gobiernos ilegítimos. Dijo usted ayer en su intervención en varias ocasiones que iba a ser presidente porque así lo han querido los extremeños. Perdone, no, señora Guardiola. Usted va a ser presidente porque lo han querido aquellos señores que están allá.
Por último, la nueva presidenta ha dicho que su legislatura girará por hacer una Extremadura como una región fiscalmente atractiva. Además, quiere innovar en infraestructuras para la conectividad, donde precisamente Vara le ha ofrecido un pacto para ir toda la región de la mano. Será el próximo lunes 17, cuando Guardiola tome posesión de su cargo.
Gracias, Alejandro. Abrimos ahora el capítulo España, presidenta de la Unión Europea, con dos actos. El primero, celebrado hoy aquí en Madrid, bueno, entre ayer y hoy, la reunión de ministros de Trabajo y Políticas Sociales de la Unión para tratar asuntos relacionados con el diálogo social, con los autónomos, qué va a pasar con el fin de la barra libre de gasto y la vuelta a las reglas de déficit. ¿Qué conclusiones, César Abadía, sacamos del encuentro?
Llega esta cita precisamente el día después de conocer que desde el Eurogrupo ya se ha acordado que en 2024 hay que volver a ser responsables en materia de gasto, que se acabó el derroche y recortar el déficit no es ya solo un objetivo, sino una obligación. Y en términos de política social, hay que hacer malabares para que todo encaje y no se desequilibre la balanza a costa de recortar derechos. En ese sentido, ha matizado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, no es que Europa vaya a hacer la vista gorda, pero sí que va a ser un poco más flexible.
Determinado tipo de inversiones, incluidas las que están asociadas a las políticas de protección social del pilar social europeo, puedan ser utilizadas por los gobiernos en su planificación presupuestaria de medio plazo como elementos que pueden permitir una mayor flexibilidad en el proceso de ajuste a determinados niveles de deuda.
En el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha referido a los avances sociales conseguidos hasta ahora y a la posición preeminente que alcanza España, no ya solo por presidir la Unión Europea, sino por, según ella, estar a la vanguardia de la política social del conjunto de Europa.
Creo que este país es mejor y que por primera vez España no juega un rol subalterno, sino que juega un rol absolutamente propositivo en el seno de la Unión Europea, como hemos hecho con la defensa del mecanismo SURE y como hemos hecho también del mecanismo de convergencia social europeo.
Entre otros temas sociales abordados, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolás Schmitz, ha destacado la importancia de mejorar las condiciones de trabajo y los sueldos de las cuidadoras que trabajan a domicilio.
Y de los ministros de Empleo y Política Social, gracias César, pasamos a los de Economía, porque hoy la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, ha presidido la reunión del ECOFIN, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que tiene sobre la mesa las reglas fiscales de la Unión Europea y qué va a pasar con ellas, porque llevan 4 años congeladas. Vamos a Bruselas, corresponsal María García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Concluye el primer ECOFIN bajo la bandera de la presidencia española de la Unión Europea. Los 27 ministros de Economía y Finanzas han dado los primeros pasos del farragoso camino de las reglas fiscales. España ha puesto sobre la mesa de sus socios un plan de 4 pilares para sentar las normas que regirán la disciplina fiscal de los países europeos en el futuro. Pese a la reticencia inicial de los frugales, especialmente de Alemania, la vicepresidenta Nadia Calviño se ha mostrado al final del encuentro optimista con poder sacar adelante este paquete legislativo antes de que concluya el año. La próxima cita clave será el ECOFIN de septiembre, que acogerá la ciudad gallega de Santiago de Compostela. También pendiente de acuerdo definitivo se encuentran los 50.000 millones de euros en créditos y préstamos a Ucrania, un macropaquete para la estabilidad financiera de Kiev que está siendo bloqueado por Hungría y por Polonia.
Muchas de esas decisiones están marcadas por el devenir de la invasión rusa de Ucrania y su impacto en la economía global, pero singularmente en la europea. Invasión que cumple hoy, Rafa Cerro, 506 días.
El señor Biden ha dicho esto. No hay posibilidad de que Putin gane la guerra en Ucrania. Ya la perdió. Él está convencido de que Moscú terminará solicitando negociaciones y de que la guerra no se alargará durante años. No creo, dice Biden, que la guerra pueda durar años por dos razones. La primera, no creo que Rusia pueda mantener la guerra para siempre en términos de recursos. La segunda, creo que habrá una circunstancia donde Putin decidirá si es de interés económico, político u otra cosa para Rusia continuar la guerra. El caso es que Rusia, hasta ahí las palabras del presidente de Estados Unidos, invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, alegando, entre otras razones, la necesidad de impedir que la ex República Soviética, que Ucrania, se integrase un día en la OTAN, como se dice ahora, estas jornadas, a la Alianza de Defensa Transatlántica, liderada por Estados Unidos. Palabras del señor Putin. Según los datos, 311 tanques han sido destruidos desde el 4 de julio. Creo que al menos un tercio de ellos se fabricaron en Occidente, incluidos los Leopards. Y añade que él cree que los militares ucranianos a menudo se niegan a entrar en esos tanques Leopard porque, dice, comillas, son objetivos prioritarios para nuestros muchachos. Cierre de comillas. En resumen, año y medio después, todos intentan ganar la batalla de la propaganda.
De vuelta a Madrid, el consejero de Presidencia ha estado esta mañana en el centro de reinserción de menores infractores en Carabanchel. Allí los jóvenes tratan de reconducir sus vidas, muchas de ellas complicadas desde casi su mismo nacimiento, en talleres de formación y en un clima propicio para que reciban una educación que, como digo, en muchos casos pues no ha formado parte de su enseñanza. Begoña Alarcón.
Reciben una educación de calidad prácticamente personalizada. El objetivo es que cuando salgan del centro logren un puesto de trabajo y muchos lo consiguen, dice el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Es algo muy importante, ¿no?, que también 400 jóvenes reciben un contrato de trabajo después de poderse formar y después de poderse educar en estos centros de la Comunidad de Madrid. Algo también muy importante porque creo que no hay mejor inserción en la sociedad que la que se hace por la vía del trabajo, que te da todas esas herramientas.
Les forman para iniciar una nueva vida, para reconducir sus comportamientos, buscan una segunda oportunidad.
Hice cosas que no tenía que haber hecho en su momento o en sitios que no tendría que haber estado y pues...
Yo, por ejemplo, estoy trabajando, que me lo ha conseguido el centro, en un campamento de limpieza.
9 de cada 10 infractores no vuelven a delinquir. La Comunidad de Madrid dispone de 6 centros de reinserción y reeducación de menores infractores.
Hoy se han publicado las listas de admitidos en las universidades públicas madrileñas para el próximo curso. La Complutense repite como la más demandada. Casi 22.700 estudiantes la han solicitado en su primera opción. De ellos han entrado casi 20.000, es decir, casi todos han tenido suerte. Su doble grado en matemáticas y física ha sido el que ha tenido la nota de corte más alta, un 13,7. Las titulaciones con mayor número de solicitudes han sido, que es con las de casi todos los años, medicina y enfermería. El consejero de Educación, Emilio Viciana, destaca estos dos puntos.
Las titulaciones, sobre todo bilingües y en inglés, han ganado mucho peso, mucha demanda. Y por otro lado también que las notas de corte más elevadas han ido hacia la rama de ciencias. Eso se nota muchísimo sobre todo en la Universidad Complutense y también en la Carlos III. Y luego desde el punto de vista de la empleabilidad prácticamente lo que se está buscando es una proyección, no solo desde el punto de vista de la empleabilidad sino también desde el punto de vista internacional. Y en ese sentido las carreras bilingües, las titulaciones bilingües y en inglés tienen un peso muy importante.
Son algunos de los primeros actos del nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que va dando a conocer sus intenciones en esta legislatura. Por ejemplo, Fátima Matute, la consejera de Sanidad, que ha estado hoy con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid para explicarle cuál va a ser la línea, la estrategia a seguir en política sanitaria en estos próximos 4 años de gobierno. Los objetivos principales, mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, pero eso sí, sin perder de vista al paciente.
Tener a estos profesionales que son de gran valía satisfechos en sus condiciones laborales y trabajar para que esa temporalidad sea la mínima posible y estabilizar los empleos. También vamos a trabajar aunando fuerzas para trabajar y poner el foco en una medicina preventiva, predictiva y en una medicina personalizada, ¿no?
Quejas vecinales, que son una constante, y de las que nos hacemos eco en el enfoque en Onda Madrid, hoy las de los vecinos de Villaverde. ¿Por qué? Porque son las fiestas del barrio, la gente que vive en la calle Encarnación Pino está viviendo unos días, digamos, bastante incómodos. ¿Por qué? Porque la Noria, el Sapito Loco, el Barco Pirata, en fin, todas las atracciones las han puesto a escasos metros de las casas y el ruido, Lidia Valdés, pues no es lo único que les molesta.
Una calle llena de basura, plásticos y muchísimo ruido es lo que tiene a los residentes tan enfadados. La feria está desde las 7 de la tarde hasta altas horas de la madrugada y no les deja dormir por la mañana se encuentran a los feriantes durmiendo en el suelo. Los vecinos defienden que hay zonas más adecuadas para poner estas instalaciones.
Que busquen a ver un sitio que no moleste tanto, que los lleven, que hay muchos sitios aquí en Villaverde. Ahí tenemos un campo de béisbol que ahí no molesta. Tenemos una gran vía ahí que no hay casas alrededor que no molesta.
Y todos amargados porque ni podemos vivir durante el día con y por la noche igual.
Yo sé quién es, de quién ha salido la idea, de qué concejal de festejo, de quién poner esto debajo de las ventanas, justo en la puerta de gente mayor.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reconoce las molestias, pero afirma que la feria se ha trasladado, por las obras, al lugar menos malo posible.
Pues desgraciadamente no hemos podido hacer las fiestas de Villaverde en la Gran Vía de Villaverde porque está en obras, como nos hubiera gustado y como es tradicional. Hemos tenido que buscar otro emplazamiento y este era el emplazamiento, dejémoslo en menos malo posible para que todos los vecinos pudieran disfrutar de las fiestas. Desde luego, si hay incomodidades que se generan a algunos vecinos, nosotros estamos dispuestos a solventarlas y a que no se produzcan esas incomodidades.
Los vecinos comprenden que ya no la vayan a desmontar, pero esperan que el ayuntamiento tenga en cuenta sus protestas el año que viene.
Vamos ahora a Colmenar Viejo. Ayer se presentó allí la feria taurina de este año, la Feria de los Remedios. Cuenta con varias figuras del toreo actuales, también con toreros emergentes, toreros de allí de la localidad. Pero bueno, eso va a ser a finales de agosto. Antes, la Plaza de Toros de la Corredera no va a estar cerrada porque se va a convertir en un cine de verano. Patricia Cristóbal.
Si la cultura no va a cesar este verano en la Plaza de Toros de Colmenar Viejo, la de la Corredera, aunque con un plan diferente al que se suele ver en el Foso, y es que el consistorio ha decidido celebrar allí su cine de verano con proyecciones semanales los domingos a partir de las 10 de la noche. Rocío Cámara es la concejala de Cultura.
Buscamos la ubicación de la Plaza de Toros porque pensamos que es la parte más céntrica, que afecta bien a todos los vecinos, es de fácil aparcamiento, hay restauración al lado.
Dice el ayuntamiento que este plan es ya uno de los más respaldados en la zona norte en verano, con películas dirigidas a todos los públicos y a todas las edades, y ponen en valor los planes nocturnos estivales cuando bajan las temperaturas y el uso cultural en la Plaza de Toros.
Los domingos a las 10 de la noche, pues los vecinos pueden pasar a disfrutar de cine verano. La gente se puede llevar su silla si está más cómodo en su silla sentado, su comida, pues los más jóvenes se llevan sus neveritas.
El ciclo comenzará este domingo con Avatar, El sentido del agua, y seguirá los siguientes domingos con títulos como La Sirenita, y precisamente porque son títulos que siguen en la cartelera actualmente, la entrada tiene un precio de 3 euros por persona. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in.
Suena Harry Styles en Onda Madrid, y en un ratito, a eso de las 10 menos cuarto, en el espacio del Mad Cool. Allí va a estar Harry Styles, va a cantar para más de 65.000 fans que van a estar arropando al artista británico. Casi y 28 de la tarde. No lo queremos gafar, pero como confiamos en Carlitos Alcaraz, seguro que en la próxima media hora Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte va a contar que se mete en la final de Wimbledon.